de la fe. Ahí puede mirarla. ¿Cómo tener una base verdadera? Y vamos a ver un versículo tan conocido que le podríamos decir el versículo de los niños. Algunos versículos que los niños dicen de memoria. Amén. Alabado Dios. Génesis 1:1. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos se lo saben? Gloria a Dios. ¿Cómo ves si lo leemos juntos? Ahí en la escritura, amén, o en la pantalla. Nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos se lo sabían? Amén. Palabra de Dios, un versículo. Y luego tocamos más o lo extendemos más. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Dios, hacedor de maravillas, tú llamas a toda la creación, a todos los pueblos, de que te adoremos. Señor, tal vez algunos no te conozcan, pero nosotros estamos llamados, Señor, a amarte, a servirte, porque fuimos hechos para ese propósito. Señor, para agradarte, Señor, para amarte, para hacer tu voluntad, ser tus hijos, tus siervos. Señor, nos ponemos en tus manos en este día que tú nos das. Creemos que tienes bendiciones nuevas, Dios glorioso, cada día. Y esta es una de ellas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tener una base verdadera? Podríamos decir una fe firme también, que no la muevan. Que yo, no decir yo creía esto y ahora creo aquello, o lo que ya creía ya no lo creo. Y también dar respuesta a aquellas personas que de alguna manera no tienen una fe firme, una base, y que aún nos debaten, que dicen que, sobre todo las personas que dicen que no hay Dios. Amén. Así que vamos a ver Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, debemos tener una base firme y verdadera para saber cómo hacer frente al mundo en que vivimos. Amén. Y no hay mayor lugar que es donde empieza todo lugar en la Biblia. ¿Dónde? En el principio, como dice la Biblia. Y sabe que es posible, hay veces, es posible, yo creo mucho, que las personas hayan leído este versículo, no le hace qué trasfondo, qué cultura o qué religión traigan, porque yo recuerdo que en la Biblia, sí había en la casa una Biblia, siempre, y yo pues, claro, uno la abre por lo general la primera página, ¿no? Si es que tiene la página, y lee Génesis 1:1, hay veces por curiosidad o por casualidad, dirían muchos, pero la mayoría de las personas alguna vez ha leído este versículo o lo ha oído, amén, si no usted lo está escuchando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, así que este es un excelente lugar para empezar, amén, en la Biblia, Génesis 1:1, pero luego debemos nosotros edificar sobre esta base. Y aunque la mayoría de creyentes y muchos amigos se lo saben de memoria, decía al principio que los niños lo recitan ahí cuando ellos pasan adelante, y también el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo leemos nosotros esto, y es una verdad, mire, bien fundamental. Si uno quiere entender la verdad, debe entrar, por así decirlo, en el templo de la verdad, porque ahí está la llave de la puerta principal, es decir, la Biblia, Génesis, la creación, el principio, donde empezamos, Génesis 1:1, y en este versículo hay algunas verdades más, hermanos, o principios que se amplían. Vamos a hablar de algunas de ellas, unas dos de ellas, acerca de Dios, que es lo primero que debemos nosotros saber y entender, para luego nosotros seguir con los demás capítulos de la Biblia, capítulo 2, 3, así sucesivamente, y los versículos que contienen esos capítulos, para comprender lo que la Biblia, hermanos, como es el origen de la creación, y también de la tierra, del hombre, y todo lo demás creado, todo, la Biblia tiene mucho que decir acerca del humanismo. La otra vez explicábamos qué es humanismo, es algo que gira alrededor de la persona, Toda la mente piensa en él, yo y mí y esto, yo creo, yo apruebo esto. Amén. Y también las religiones, por así decirlo, como la nueva era, que proceden del hinduismo, donde todo es Dios, o sea, el árbol es Dios, la mascotita es Dios, yo soy Dios, el carro es Dios, la casa es Dios. Bueno, todo eso. Pero también la Biblia explica de la evolución. La otra vez hubo una clase, una plática muy interesante en inglés de evolución y creación. También está en la página de la iglesia, puede buscarla por ahí. Pero las demás cosas también, como la Biblia habla de la familia, habla del homosexualismo, aunque usted se escandalice, habla de eso, habla de los derechos de animales, del feminismo, habla de todas las demás cosas inventadas por el hombre, podríamos decir, que se abren en abierta oposición contra Dios. El hombre se proclama Dios y muchas cosas, también dice que son Dios, y los deseos que Dios tiene para los seres humanos, amén, la voluntad de Él. Pero vamos a empezar con lo primero, que es lo primero en la Biblia, que es Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, el mundo de la filosofía existe solo, y la gente se hace una gran pregunta, mayormente las filosofías del mundo. La pregunta que ellos se hacen, o las preguntas, es: ¿hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? Hizo a su Dios, que viene casi cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces, el mundo se pregunta todo eso, y ellos se cuestionan eso, pero sabe que todo lo demás fluye dependiendo de lo que usted crea, de esta base que vamos a poner, de Génesis 1:1, quizá la esté repitiendo y le suene monótono, pero tiene una profundidad, porque de ahí entra el versículo 2 y hay un espacio grandísimo de tiempo que eso costaría mucho explicarlo con todo lo que conlleva, pero todo lo demás fluye de lo que usted piense de Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Podríamos poner puntos suspensivos y sabemos que Él creó todo lo que vemos. Así que Dios creó al hombre. Y es ese versículo, en este versículo vemos primordialmente que Dios, hermanos, está presente desde el principio. Nada del Big Bang o de esa explosión supergrandísima que existió por casualidad, y por casualidad el Sol quedó ahí y luego la Tierra quedó allá en tercer lugar de los planetas, luego los demás planetas se alinearon. Mire qué casualidad. Yo también por casualidad voy a aventar las manecillas de un reloj con todo lo que conlleva sus tornillos y manecillas. A ver si por casualidad se queda asamblada, o cómo, se ensambla junto. Oiga, pero vemos que Dios estaba presente ahí en forma muy simple, si usted lo quiere llamar así, pero Dios está presente y no hay argumentos aquí, no hay explicaciones, no hay una defensa de Dios, sencillamente Él está presente en el principio. Amén. De ahí deduce todas las filosofías, todas las religiones, todas las creencias, toda la mentalidad, todos los, como dije, todos los humanismos y las nuevas eras que no tienen nada de nuevas, todo eso. Pero a muchos les sorprende, mire, que los escritores de la Biblia nunca trataron de probar la existencia de Dios. Desde aquel antiguo Abraham, luego Moisés, que Dios utilizó en dar la ley, que escribió, por ejemplo, el Salmo 90, que habla de la creación de Dios y a profundidad. Luego los profetas mayores, Isaías, Jeremías, los menores que la Biblia habla. Luego los apóstoles, el tiempo del Nuevo Testamento. ¡Nadie! Así que si usted está tratando de probar la existencia de Dios, mire, va a estar tratando algo que ni siquiera los escritores originales de Dios en la Biblia nunca probaron, ni mucho menos lo intentaron. Yo no le voy a tratar de probar que Dios existe por lo que le voy a decir y por las evidencias. Así que la Biblia es todo lo que usted necesita y yo, y por fe en ella, total, la fe es mayor que el sentimiento, que emoción, que mi inteligencia, que sabiduría. Y mire, en la Biblia no hay ninguna explicación de la existencia de Dios, sencillamente Dios estaba en el principio, ya Él existía y Él hizo todo lo habido y por haber. Él está presente y debe ser aceptado por la fe. Por la fe entendemos que las cosas que existen fueron hechas por las cosas que no se ven, que no existían. Ahora, en su vida, tarde o temprano, no va a ser algo raro o extraño que algún escéptico le desafíe a usted, o cuando hablo de escéptico, hablo de algún ateo o atea, diciendo, pruébeme usted, a mí se me han acercado personas, pruébeme usted ahora mismo que hay Dios. ¿Sabe? Mire, yo le digo con todo el respeto a amigos y gente que conozca de Dios, religiosa, ni siquiera intente hacerlo eso, porque si lo hace, estará tratando de hacer algo que ni siquiera la Biblia considera pertinente o práctico, enredarse en pláticas y genealogías interminables y todo. Como le dije, hay personas que me han dicho que han leído de todo y conocen el hebreo y el arameo y el griego, y se enredan y han leído versiones de la Biblia, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Ahora, algunos preguntan, bueno, entonces, ¿cómo voy a responderle yo a esa gente que es atea, que es escéptico, los que me hagan esa pregunta? Bueno, usted simplemente le dice, bueno, yo no puedo probarle a usted la existencia de Dios. Y cuando le digan eso, bueno, tal vez esa persona se va a reír en su cara, ese escéptico va a sonreír y tendrá una actitud triunfalista y que dice, yo le gané a este cristiano, porque aparentemente él ha ganado una victoria sobre usted. Entonces usted le voltea la pregunta como Jesús le hacía a los escribas y los fariseos. Y él le decía, bueno, usted le puede decir a él, bueno, aunque yo no le puedo probar que Dios existe, ¿me podría usted probar de que Dios no existe? Y entonces se le va a quitar la sonrisa triunfalista, va a desaparecer de su rostro, del escéptico. ¿Por qué? Porque así como nosotros, que según nosotros, no podemos probar la existencia de Dios, tampoco él no le va a probar que Dios no existe. Amén. Así que nosotros, miren, somos personas solamente finitas. Y hemos oído nosotros términos que Dios es infinito. Así que nosotros debemos entender bien lo siguiente, miren, lo finito que somos nosotros, no le hace que sea un sabio, o sea un escéptico o un filósofo, no le hace, nunca podrá probar la existencia infinita del Dios Todopoderoso. En su razonamiento no va a poder probar, ni con su ciencia y tecnología, menos con la evolución. Mire, desde épocas pasadas los científicos han removido, como dijéramos, cielo y tierra, y ellos van a continúan y continuarán, dijo aquel, haciéndolo, y van a tratar de probar cómo nuestro mundo y el universo en su totalidad existen sin la intervención de Dios, como esa grande explosión grandísima que hubo, sabrá Dios, y ellos cuentan años, que yo no sé de dónde sacan tantos años, y no se ponen de acuerdo. Pero la ciencia no puede hacer eso, porque la ciencia está limitada únicamente a los fenómenos y procesos que son evidentes. ¿Por qué? Porque los científicos toman los elementos que ahora existen, es decir, las partículas, la tierra, el aire, átomos y todas esas cosas que les voy a hablar dentro de un momento, y ellos los llevan a sus laboratorios, en donde ellos sacan conclusiones y deducciones, y luego ellos, basándose en lo que ya tienen, recuerden, no inventaron nada, o sea, no crearon nada, de lo que ya, de la existencia que hay ya. Y si no lo tienen, se la inventan, teorías y todas esas cosas. Así que el científico honesto, que no tiene elementos de juicio, él debe permanecer en silencio. Porque los científicos cambian, ahora esa teoría, y luego la otra, otros ya ha pasado. Así que esa es la razón por la que Dios le dijo a Job. Job es uno de los libros más antiguos, se cree inclusive que está a la par con Génesis, en lo de Moisés, más antiguo, y le hace una pregunta, a ver, Job capítulo 38:4, una pregunta muy interesante y muy válida para nuestros días, inclusive para cualquier científico, y le dice Dios a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, si eres tan listo y tan inteligente, como queriéndole decir, ¿en dónde estabas tú Cuando yo fundaba la tierra, claro, y el sol y luego la luna y todo lo demás. Pero miren, lo que Dios le está diciendo a Job es esto: tú no estabas allí cuando yo lo hice, por tanto tú no puedes opinar sobre este asunto. No podemos ver más allá de nosotros. Y si bien es cierto, mire, que si bien no podemos probar nosotros aparentemente la existencia de Dios, como le dije, bueno, ellos, o sea, los científicos, tampoco no pueden probar la no existencia de Dios. Categoría y rama de científicos, sea lo que sea, sean gnósticos, sean filósofos, sean lo que sea, alabado Dios. ¿Por qué? Ahora mire, eso no quiere decir que nosotros no tengamos evidencias de un creador, como Dios existe. Mire, las evidencias son increíbles en la Biblia, y por ejemplo, la creación misma da evidencias que existe un creador. Antes de subir yo estaba observando y los salmos, por ejemplo el Salmo 8:3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y luego el Salmo 19 dice, alabado Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, todo lo que nosotros vemos da evidencia de que existe un creador. Entonces hay evidencias de la creación y basta solamente nosotros usar el sentido común y nos dice que debe haber un creador. Yo tuve al menos alguien que me engendró, un padre terrenal y una madre. No vine nada más porque así, por casualidad. Amén. Así que el credo de los ateos, ¿sabe cuál es? Ellos dicen, bueno, nuestro credo es este: nada más nadie da como resultado todo. Así que esta es una manera de razonamiento, podría decir yo, que va contra toda razón, porque ellos tratan de parecer muy inteligentes y terminan siendo necios, por no usar la palabra que los americanos usan, estúpidos. Yo sé que no es muy, no soy muy amable, muy inteligente decirlo, pero mire, no deja de ser verdad. Necio, porque la Biblia dice eso. Lo vamos a ver dentro de un momento. Pero mire, el buscar la prueba científica de la existencia de Dios es como destrozar, los que son músicos, destrozar cualquier instrumento, esta guitarra que está aquí, este piano que está aquí, las trumps o batería que están acá, para tratar de encontrar una canción. Es Dios, no está sujeto a pruebas científicas. ¿Se imagina llevar a Dios a un laboratorio y a pruebas de químicos y todo eso? Y si usted cree que no hay Dios, no cree sí o no en Dios, mire, ese no es asunto de ser inteligente, de intelecto, de saberlo mucho, de estudiar mucho, ese es asunto del corazón. Y si examinamos nosotros el corazón, dijimos que abarca intelecto, abarca sentimientos y abarca voluntad. Entonces no es cuestión de saber mucho, o si yo siento a Dios, no, es cuestión de voluntad. ¿Por qué? Porque el Salmo 14 y también el 53:1 que les dije, Dios piensa así de los gnósticos, de los filósofos y de los ateos. Salmo 53:1 dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque ellos se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y esto lo repite frecuentemente la Biblia. Por eso es el necio el que dice que no hay Dios, el ateo. ¿Por qué? Cuando la Biblia usa la palabra necio, no hace referencia, hermanos, a un hombre o a una mujer muy, o sea, retrasados, al contrario de inteligente. No es que está hablando de un hombre que es retrasado mental o de una mujer que no tuvo escuela, que no, no. Hace evidencia a hombres que se creen muy listos, muy estudiosos, que van a las universidades, más bien a un hombre y mujer que están moralmente ellos deficientes porque han caído en su necedad. No tiene que ver con su intelecto, sino tiene que ver más bien con su integridad y con su moralidad. ¿Ha visto un hombre que es inmoral o una mujer? Entonces, estos son valores de integridad, de moralidad. Eso es lo que reconocemos a Dios como Creador, como nuestro Hacedor. Y Dios está diciendo que un hombre o una mujer con un corazón perverso son los que niegan a Dios. Aunque sea un sabio, un rico millonario, un presidente, whatever, lo que sea. Así que, ahora, ¿cómo es que uno se vuelve necio o necia? Y de eso hay mucho. ¿Cómo? Mire, la respuesta nos la da la misma Biblia, hablando ahora el Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, a ver, Romanos 1:22, todo ese capítulo habla de los necios. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, la misma versión para necios. Y está hablando de gente intelectual muy avivada, o sea, de científicos, de sabios de este mundo. Amén. ¿Por qué? Estos autocalificados sabios, que se autocalifican y todo lo demás, tienen que hacer verdaderos malabarismos intelectuales o mentales para no creer en Dios. Es más difícil no creer en Dios y es más fácil creer en Dios. Así que Pablo también, en el versículo más adelante, el verso 28, ahí mismo en ese capítulo, dice algo, y como ellos, o sea los sabios, no les pareció tener en cuenta o tener a Dios en su noticia o en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada o reprobada para hacer lo que no conviene. Y si usted lee todo ese capítulo en su Biblia, ve cómo se corrompen sus cuerpos y cambian hasta de sexo y todo eso, y ahí donde surge el homosexualismo, es una mente reprobada. Así que cuando la Biblia declara que el necio en su corazón dice que no hay Dios, ¿sabe lo que está diciendo? Quien quiera que sea allá afuera, lo que él realmente está diciendo, dice, el necio se está autojustificando para no tomar a Dios en cuenta en su vida. No es que él esté negando la idea de Dios o que Dios existe, no es eso, sino que él niega la existencia de Dios en su vida, en su moralidad, en su intelecto, en su familia, en su educación. Eso es realmente lo que él está haciendo. Es como quien va a un banquete, por ejemplo, a un buffet, y él come lo que quiere, y luego niega que no hay postre. Cuando ya está lleno, y ahí el postre estaba, había muchos postres. Y él niega, después que comió, que el postre está frente a sus ojos. Esos son los necios. Ahora, cuando el necio rechaza a Dios y dice que no hay Dios, algo en su interior, porque Dios nos ha dejado una conciencia, aún en lo interior. La conciencia está flecheando como la luz amarilla intermitente que está ahí, diciendo que estamos haciendo lo malo. Yo no creo que si usted se mete a Walmart, y si quiere robar algo por ahí, o a una cadena de tiendas, a la mall, y quiera agarrar algo y metérselo, no se dé cuenta usted que está haciendo algo malo, y que vea que si hay cámaras, o si alguien lo está viendo. Entonces, en el fondo, en nuestro interior nosotros, sabemos que estamos mintiendo, que estamos robando, y que hay un Dios que está dando testimonio a nuestro ser interior, a nuestra conciencia, y nosotros mismos sabemos que estamos mintiendo. No somos sinceros. Así que aún, mire, hay empresas, por ejemplo, hay una empresa que yo estaba leyendo de ella, de transportes de carga, que hace una prueba seguido o examen a sus empleados con un detector de mentiras, los que usan muchas entidades policíacas y todo eso. Y algunas de las preguntas que ellos usan a sus empleados, esa empresa que transporta carga, alguna de las preguntas es, ¿cree usted en Dios? Bueno, y aunque no todos responden afirmativamente, o sea, positivamente, que sí creen, sin embargo, en relación con aquellas personas que contestan que no creen en Dios, el detector de mentiras les dice que están mintiendo. Alabado Dios. Hasta los aparatitos, creo por el hombre, les dicen que no son sinceros y que están mintiendo. Esto es bien interesante. Así que en lo profundo de cada hombre y mujer que dice no creer en Dios, existe la realidad de que, como la Biblia lo declara, Dios le ha dado a cada ser humano una medida, aunque sea chiquita, de fe para que crea en Él. Cree que hay un Hacedor que hay un Creador y Cristo es la luz del mundo que alumbra el camino de todo hombre o mujer en este mundo. Así que desde el principio Dios está sencillamente presente. Él está presente ordenándolo, creándolo todo, con sus reglas, con sus leyes, que luego vamos a ver. Así que vemos que no, la gente no tiene por qué hacerse difícil la vida tratándose de probar la existencia de Dios y probarle a los filósofos, a los ateos que Dios existe. Yo no me quiero la cabeza más con eso. Si él dice que no existe, bueno, cayó en su necedad, es necio conforme a la Biblia. Así que usted puede ver las evidencias de Dios, pero tratar de probar la existencia de Dios no es solo una tarea por encima de nuestra capacidad humana, cualquier hombre o mujer que tenga alta capacidad mental, sino que además es inútil, es una necedad. Así que Dios existe, y la Biblia dice, en el principio Dios, puntos suspensivos, creó los cielos y la tierra. Ahora, como segunda cosa que debemos nosotros aprender acerca de Dios, dijimos que Dios está presente. Ahora, si Él está presente ahí, entonces Dios es soberanamente poderoso. ¿Qué es? ¿Qué le trae a la palabra soberano? Dios no solamente es bueno, es amor, es misericordioso, es grande, Dios es fiel. Amén. Dios es justicia también. Pero la palabra que me gusta de Él, el atributo que Él es soberano. Esa palabra me llena. Nadie es soberano como Dios. Si usted cree en el diablo, que es real, que existe, el diablo no es soberano. Si usted cree en los gobernantes, en los reyes de la tierra, no son soberanos. Tienen su corte, tienen su consejo y todo ellos. No se pueden mandar a sí mismos. Dios es soberano, porque si Dios no fuera soberano y solamente fuera bueno, el diablo hiciera de las suyas y por acá se le escapara a Dios y por acá se escondería y Dios no. ¿Dónde está el diablo? No lo vería. Si Dios no fuera soberano, pues entonces no lo podría usted disciplinar. No sabría dónde. No podría actuar con usted, pero a Dios no se le escapa nada. Así que vemos que Dios es poderoso, soberano. En el principio creó Dios. Con esa soberanía, con ese poder que Él tiene. Así que, ¿qué es lo que creó Dios? La pregunta está sencilla, la respuesta. Pues todo lo que existe. El sol, la luna, la tierra, todo. Y vemos que Pablo, en el mismo libro de Romanos, a ver, vamos a ver, Romanos 4:17, alabado Dios, dice que Dios puede ser visto por medio de la creación. Ahorita leemos el versículo. ¿Por qué? Mire, porque solo Dios tiene este extraordinario poder que le voy a hablar para que usted se maraville, y solo Dios tiene el poder originador, nadie más, el diablo. Es una criatura de Dios, creación de Dios, que Dios lo hizo bueno y el diablo se volvió malo. Dígame si usted hizo a sus niñitos buenitos. Mira, mi niñito, mi niñita, mira, qué bebito. Bueno, ¿por qué se hizo malo? ¿Por qué agarró? ¿Por qué los niños van creciendo en sus costumbres y en sus mañas, dice uno? ¿Por qué? Algo los ensucia. Su modo de pensar, la influencia, la compañía, lo que ven, lo que oyen. Algo los echa, los contamina. Ahora, ¿qué dice el versículo? Como está escrito, bueno, aquí nos habla de Abraham, vamos a explicar eso, solo Dios tiene el poder para crear, y la palabra hebrea para crear, antes de entrar a la porción de la Biblia, es bara o bara. Es una palabra hebrea, hermanos, que se usa más de 50 veces en la Biblia, que se usa para crear algo de la nada. Dígale a cualquier sabelotodo o científico que crea, que haga algo sin nada. Le voy a contar lo que he contado a la iglesia. Si usted no lo ha escuchado, pues tómelo y todo eso. Se dice que una vez los científicos del mundo trajeron a Dios ante un tribunal y que le dijeron, Dios, ya no te ocupamos. Estamos figurando, eso no ha acontecido, pero en un sentido podemos figurar que así es. Y los científicos le dijeron a Dios, ya no te necesitamos, Dios, nosotros hacemos todo. Hacemos este equipo, hacemos este otro mueble, hacemos sillas. Ahorita en la computación, esos chips, esos formatos, Ahorita en la ¿cómo duplican los animales a la par los seres humanos? La clonación, se me iba esta palabra. Y dice, ya no te ocupamos, nosotros hacemos todo. Y le dijo Dios, ah, sí, bueno, vamos a hacer un hombre. Entonces, y se pusieron ahí y ellos quisieron agarrar la materia. Es decir, ya ven que nos hizo del polvo de la tierra Dios y el otros elementos que Él usó, su espíritu, el soplo y todo eso. Ellos quisieron hacer uso de lo que tenían a la mano. Dijo Dios, un momento, hagan ustedes su propia materia. Dijo, no podemos. Bueno, la palabra vara que le estoy explicando es crear algo de la nada, o vara, más de 50 veces en la Biblia. Es así como Dios. Entonces, lo que el versículo explica es, Pablo habla acerca de la fe de un hombre, de fe Abraham, el primer patriarca de la Biblia. Como está escrito, que lo puso por padre de muchas gentes y le ha puesto delante de Dios al cual creyó, es decir, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos, es decir, Dios, y llama las cosas que no son como que son. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él da vida a los muertos, y Él crea la materia de sí mismo, es algo original de Él, nadie más puede hacerlo esto. Así que vemos entonces que esto sencillamente significa que Dios es el único que puede hacer algo y que puede crear algo de la nada. Esto es algo que no los científicos no están de acuerdo y no creen. No lo reconocen, si son honestos. Pero mire, vemos nosotros, por ejemplo, otra cita, Hebreos 11:3, para respaldar esto, que Dios crea las cosas de la nada. Dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve. Cuando hablamos de siglos, hablamos de cientos y cientos de años, y luego los miles y miles de años, las etapas, y los millones de años, Dios, y luego lo que se ve, ¿qué se ve? La tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo lo demás. Fue hecho por lo que no se veía. ¿Quién no se veía y que ya existía? Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así que vemos entonces, de modo de lo que no se veía, fue hecho por lo que se ve, por lo que no se veía. O sea que Dios, el que hizo algo de la nada, fue Él, y Él es el único que puede hacerlo. Ahora, le voy a decir algo que no sé si se ha puesto a pensar. El hombre no puede crear nada, ni puede destruir nada. Dice, bueno, no, estoy de acuerdo que no puede hacer nada, crear algo, pero destruir algo, bueno, en el sentido, miren, en el sentido de hacer desaparecer la materia original, todo lo creado no se puede destruir, en algún punto del universo se conserva. Le voy a traer algo a memoria. Por ejemplo, si usted ve que a los cadáveres, algunos los sepultan en tierra y a otros los creman, los hacen polvito, reducen ese cadáver a algo, un pequeño puño de cenizas, pero no se pueden deshacer de él. Le voy a seguir explicando esto. Todo lo que el hombre puede hacer es cambiar de forma la materia. Esos huesos los cambian de forma en ceniza, quemándolos. Estoy hablando en ese contexto. Pueden quemar una casa o un carro, algo así, pero continúa la ceniza. Ahora, le voy a explicar cómo el hombre solamente no puede crear ni desaparecer las cosas. Cambia las cosas de forma. Por ejemplo, el hombre puede cambiar el agua en hielo, el hielo en agua, el agua en vapor, o el vapor como energía, el agua convertida en fuerza para mover turbinas, se descubrió eso, recuerda, es la energía que estamos nosotros disfrutando mayormente en este país, para producir electricidad, y así por el estilo. Y usted ha escuchado mucho que se habla de las leyes de la naturaleza. Hoy las leyes de la naturaleza. Y también, a oír más allá, hay un día donde los evolucionistas, porque la evolución no es científico, esa es otra cosa. Los científicos sacan pruebas y todo, pero eso no es evolución. Pero ellos también han puesto, por quitar a Dios de sus teorías y tesis que ellos hacen, ellos en lugar de darle la gloria a Dios, ellos dicen que han puesto que es el día de la tierra, porque la tierra se hizo sola en aquella gran explosión, y el día de la tierra, y en el noticiero usted escucha que la madre tierra, la madre naturaleza. Así que ellos tienen madres, tienen hermanos, tienen evolución, tienen al morbito ese donde vino el hombre, y luego las etapas, y luego el chimpancé. Tienen tanta cosa para acomodar, pero yo no encuentro nada en la Biblia similar a las leyes de la naturaleza. Yo creo en la ley de gravedad. Todo eso es y con eso no contradigo que no crea en la ley de la naturaleza. No estoy diciendo eso. La ley de la gravedad existe, y precisamente el ateo que niega a Dios, échese de un edificio y niegue que existe la ley de la gravedad. Pero lo que yo, ¿saben? Lo que yo estoy tratando de comprobar es que sí hay leyes, pero son las leyes de Dios, así que las leyes que llaman de la naturaleza se sujetan y obedecen la ley de Dios. Las leyes de la naturaleza están sujetas a la ley de Dios, creadas y puestas por Dios. Entonces, la ciencia lo que ha hecho es descubrir esas leyes. No quiero confundirlo, vuelve a escuchar esto si gusta usted, o me pregunta si gusta, pero es como el hombre, como estoy diciendo, el hombre no puede crear o desaparecer nada, simplemente cambiar de forma. Algo paralelo es esto. La ciencia, repito, no ha hecho o no ha creado las leyes de la naturaleza. Lo que ha hecho él las ha descubierto. Él descubrió que en la luna, por ejemplo, no había gravedad. Él ha descubierto que solamente, por ejemplo, la ciencia no puede crear esas leyes tal como Cristóbal Colón, no puede él crear el continente americano que descubrió en los 1000 y tantos que él hizo eso. Solamente él lo descubrió, pero él no creó el continente. Así los científicos no pueden crear las leyes. Ya están fijas por Dios. ¿Lo ve? Entonces, en el principio creó Dios. Dios hizo algo de la nada. Es un predicador que estaba yo escuchando de él, negro, dicen muchos, morenito, lo dijo de esta manera: Dios salió entre las cortinas de la nada y se paró en la plataforma de lo no existente y con su palabra creó el universo. Bueno, eso está bien dicho, eso me gusta. Es lo mismo que estamos hablando. Pero uno puede ver la mano de Dios en todo cuanto existe. Todo lo creado. ¿Sabía usted que cada célula del cuerpo humano es increíblemente maravilloso? Esto yo lo saqué, no es de mí, esto lo saqué de estudio, de documentarme. Por ejemplo, voy a explicar algo de eso. Mire, hay más de 3 billones de células en nuestro cuerpo, en cada cuerpo de nosotros. Y un profesor de biología de la Universidad de Harvard, él dijo lo siguiente: una sola célula humana es más complicada en su existencia, una sola, que todo lo que es la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿se imagina usted que hay más de 3 billones, no millones, sino billones, que son miles de millones, ahí metidos, de células en cada cuerpo de cada ser humano? Pero algo más todavía que eso, más todavía, más pequeño que una célula, es un átomo. Vemos que los gobiernos y toda la tecnología han utilizado esos neutrones, esos átomos, y cómo los compactan y cómo luego los hacen explotar. Eso se usa mucho en el armamento. Así que 1 billón de átomos de hidrógeno puestos todos juntos, uno junto al otro, no alcanzaría ni siquiera el grosor de una página de la Biblia que yo estoy leyendo, de Génesis 1:1. 1 billón de átomos. Fíjese qué tan gruesa es una hoja de la Biblia. Así que un átomo es primordialmente espacio. Ahora, si nosotros pudiéramos sacar el espacio del vacío de todas las cosas, de todo lo que hay sobre la Tierra, o sea, imagínese el planeta Tierra y todo lo que contiene adentro, todo lo que hay, y lo comprimiéramos, se podría poner en un recipiente solamente de 2 galones de capacidad. Es decir, todo lo existente, todo lo que hay, lo agarráramos nosotros, lo redujéramos a un espacio, como dijéramos, fundirlo de alguna manera, ocuparía lo que son 2 galones de leche o de jugo. Ahí cabría. Entonces, esto, hermanos, es asombroso, increíble. Piense en lo intricado de las cosas indecimales que Dios ha creado de la nada. O sea, esas células, esos átomos, y piense en el asombroso tamaño del universo. Mire, la luz viaja, los que hemos estudiado, hemos escuchado al menos eso en la escuela, se cree a más de 300.000 kilómetros por segundo. Y como viaja a esa velocidad, no se puede medir en kilómetros o en millas, así que se mide en años. Por eso escuchamos la frase en años luz, que es como viaja la expresión. Y esa velocidad de la luz pasa solamente, usted ve la luna y dice, para llegar a la luna, bastan solamente 2 segundos para que la luz llegue de la Tierra a la luna. 1, 2, ¡pum!, llegó. A esa velocidad viaja. Así que, escuche, mire, son necesarios 4 años luz para llegar de la estrella más próxima. O sea, las estrellas están lejos, hermanos, pero la más próxima a nuestro planeta, se necesitarían 4 años luz para llegar allá. Y sin embargo, la luz viaja desde la Tierra a su velocidad normal que dijimos, 300.000 kilómetros por hora. Se necesitarían 10 billones de años para llegar a los confines del universo conocido, que se conoce. O sea, a los confines es a lo último que se cree que está, los límites de lo último del universo que el hombre humanamente o por sus instrumentos conoce. Así que, hermanos, si a usted le gustan los números, haga los cálculos. Yo creo que yo no me meto en eso. En matemáticas no fui muy apto, muy brillante yo. Pasé, ¿verdad?, pero no con buenas calificaciones. Yo no tengo la paciencia para hacer esos cálculos. Pero, ¿quién lo hizo todo? Surge la pregunta. Bueno, ¿cómo sucedió? ¿Fortuitamente sucedió por casualidad una explosión gigantesca o algo? ¿Cómo es? ¿Traten de explicar eso? 1000 veces no, claro que no. Dios lo hizo todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando usted ve un reloj, por ejemplo, usted no tiene la necesidad de que le digan que un relojero lo hizo. Un vehículo, ya que están saliendo ahorita del año, ¿se hizo por casualidad o alguien lo hizo? Cuando usted ve un edificio como este, digamos, o esos grandes edificios que existen en las ciudades grandísimas, bueno, usted sabe que ahí hubo arquitectos, hubo ingenieros, hubo constructores, hubo electricistas, hubo plomeros, hubo pintores, carpinteros, etcétera, etcétera, que lo construyeron, ¿verdad que sí? Oye, cuando usted ve el mundo, los planetas, el sol, la luna, ¿fue por casualidad? O sea, eso es una necedad. Así que hubo mucha gente que estuvo involucrada aún en las cosas que nosotros vemos y que aportamos nosotros. Y si usted observa un ciclo temporal de la naturaleza, espero que crea también en los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? Por ejemplo, las religiones que no son cristianas piensan que, bueno, que fueron por la eternidad, que la eternidad se mueve por ciclos. En este ciclo estaba todo así, de repente hubo átomos, una explosión, en quién sabe qué tantos millones y millones de años, y pum, se puso esto acá, luego el planeta se enfrió, luego surgió esto, ciclos. Y a Dios lo sacan. No, nosotros creemos que esto obró linealmente, que existía un creador, Dios ya estaba ahí, luego él, el cerebro de la creación, ideó, voy a hacer esto, aquello, y él lo formó, luego dijo, sea la luz, empezó en su orden, pum, como había todo, tinieblas, en esta parte, porque Dios habita en la luz inaccesible, en la eternidad, Dios ya existía, pero yo también estoy basando al mundo de acá abajo, a los planetas, constelaciones, al sol, los demás planetas, la luna, el sol, la tierra, el mar, todo eso me estoy basando. Dios ya existía. Así que muchas personas creen también que existe por casualidad. Espero que usted no crea eso. Ahora le estoy hablando yo de lo de la tierra, por ejemplo, de la primavera, del otoño, del verano, del invierno. Y alguien dice, hoy por casualidad existe eso. Otra vez no y no. La Biblia dice que Dios ordenó, y la Biblia dice, cuando él estaba hablando con Noé, capítulo 8 de Génesis, él ordenó todo y dijo, mientras la tierra y el sol, y esto exista, va a existir, va a haber, no cesarán la sementera y la siega. Va a haber frío, va a haber calor, va a haber verano, va a haber día y va a haber noche. Dios estableció sus leyes, pero la gente piensa que nada más son ciclos en la eternidad y ahora sigue este ciclo y ahora este es otro ciclo. No, Dios puso todo esto. Así que usted ve lo complejo de la estructura, por ejemplo, en el cuerpo humano y también todo organismo creado por Dios, la complejidad que tenemos nosotros. ¿Cuánto cuesta un ojo? ¿Cuánto cuesta todo lo que tenemos? Un riñón, la maravilla del corazón, la función de los órganos, aparte del intelecto. Usted cuando maneja, fíjese todo lo que utiliza. Su vista, su oído, el tacto de su pie, o sea, sus sentidos, está consciente de todo. Sabe, puede saber por dónde va, y ahora con el GPS, o sea, pero que le falte una de su capacidad, por eso mucha de la gente que está incapacitada no lo dejan manejar a cierta, si no tiene cierta visibilidad o cierto oído, ya no puede, le cortan su licencia, le falla algo en su cuerpo. Pero somos una maquinaria, somos una maravilla, somos creación de Dios. Imagina las computadoras que el hombre ha hecho. ¿Cuánto le cuesta a un hombre hacer un robot, entonces que cuestan ahora ya miles de dólares, si no millones? Y solamente lo quieren hacer parecido al hombre. ¿Pero cuándo se le va a comparar al hombre? Además, el hombre posee sus sentimientos, sus emociones, el deseo de amar o de odiar. Tiene su voluntad. ¿Cuándo se va a lograr eso en un robot? El hombre quiere hacer, pero mire la maravilla que no nos apreciamos nosotros. Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, en lo profundo de la tierra fui formado. Y todas estas cosas maravillosas, que eran preciosas para ti. ¿Por qué fuimos, voy a cerrar, a hacer un llamado, por qué fuimos nosotros creados por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo fue hecho? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Sabe por qué? Bien sencillo, para su deleite. ¿Por qué usted hizo una casa? ¿Por qué se compró un carro? ¿Por qué se casó y por qué tuvo hijos? ¿Por qué pinta usted la casa? Para gozarse. Mira, mi jardín, qué hermoso, mi casa cambió de pintura. Ahora voy a cambiar de carro. Dios para eso hizo el mundo. ¿Para qué hizo al hombre y a la mujer? Para su deleite, para amarle, para que fuéramos su familia, sus hijos, para que estuviéramos siempre con él y disfrutáramos de su herencia, de su gloria, de su reino. Eso es. Así que en nuestro cuerpo somos una maravilla. Yo espero que crea usted que eso no sucedió por casualidad. En todo, en los astros, en nuestro cuerpo, en los climas que estamos ahorita ya de invierno. No crea, yo espero que crea que no fue por casualidad. Y yo también creo esto, voy a ir más allá. Yo no creo que por casualidad también usted esté escuchando este mensaje y que haya venido aquí. Yo no creo en las casualidades. Si a usted cree eso y si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Mire, Dios quiere que al escuchar este mensaje, es la voluntad de Él, de su palabra, usted puede ver su propia necesidad espiritual. Si diga, ay Dios, yo no había escuchado hablar así, aunque comparé ciencia y Biblia. Dejamos fuera la evolución, el Big Bang, todo eso, y comprobamos con la Biblia pura. Dios quiere que usted haga una decisión al respecto con lo que usted ha escuchado. ¿Por qué? Como dije, porque Dios le ama, Dios quiere salvarle, y si usted sinceramente, no como esos científicos que no son honestos, si sinceramente usted desea ser salvo, desea ser feliz y que se llene ese vacío y encontrar respuestas a todas las dudas más profundas que usted tenga, Bueno, Dios nos ha dado de su Espíritu, Dios nos ha dado revelación, Dios nos ha dado profecía, Dios nos ha dado luz a nosotros. Pero Él quiere que nosotros vengamos a Él y que seamos salvos ahora mismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer eso y no ser necios. Decir, ay Dios, perdóname. Dios mismo, yo mismo tengo un padre terrenal, literal. Así yo tengo un padre espiritual. Tiene que arrepentirse de sus pecados y por la fe que Dios mismo puso en usted, ese pequeño, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan solo, tan pequeñita, nos la da para que nosotros creamos en su Hijo, creamos en Jesús y lo aceptemos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, y de ahí para adelante nosotros vivamos una vida agradecida por el sacrificio que Él hizo, el venir a la tierra, porque Él es eterno y se vistió de hombre, carne como nosotros, para sufrir en la carne y morir en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para pagar el precio del pecado que cometieron nuestros primeros padres de toda la humanidad, Adán y Eva. Y el pecado fue saltando con la malicia y tentación y todo eso, y el hombre cayendo y el hombre echándose totalmente a perder y a corromperse, como dijimos ahí en Romanos. Y en lugar de darle gloria a Dios, se corrompieron sus cuerpos, su manera de pensar y de actuar. Dios tuvo que pagar ese precio mandando a su Hijo. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle ayuda a Dios y vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Yo creo que mis hijos traigan honor y respeto a mí, a mi casa, a mi familia, que sean hombrecitos y mujercitas de provecho y que entren con su rostro en alto, que salgan bien de casa. Dios desea lo mismo para mí como ciudadano de este país. Amén. Como predicador, como cristiano que sea, alabado Dios, Dios espera eso de mí, porque Él puso funciones en la tierra, puso propósito, puso metas para yo hacer. No ando de paseo, no vine por casualidad aquí a la tierra ni a vivir tampoco a los Estados Unidos. Es bajo el propósito de Dios. Así que yo quiero dar gloria y honra a Dios con todo lo que yo diga, todo lo que yo haga en la tierra. Aún como me he visto, yo quiero dar gloria a Dios. Yo no creo que Dios quiera que yo ande desnudo, porque Dios entonces no hubiera cubierto a Adán y a Eva. Les hizo delantales. Primero ellos se quieren hacer de higuera, y luego Dios tuvo que matar un cabrito para vestirlos. A Dios no le gusta la desnudez. O sea, no sé. Tenemos que darle gloria a Dios con todo, toda nuestra manera de vivir, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripatitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si lo quiere decir al revés, cuerpo, alma y espíritu. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos a ser instrumentos de Dios útiles y de bendición para su gloria y para su honra. Así que si usted ha captado este mensaje, esta invitación que yo le estoy haciendo, si usted hace esta decisión espiritual, mire, la palabra de Dios dice que usted es traído a la familia de Dios, a lo suyo vino y los suyos le recibieron, más a todos los que le recibieron, no le hace que sean chinitos, hispanos, no le hace, nos dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, nos trae y nos mete a la familia de Dios. Así que, hermanos, mi deseo último para mí como pastor es que si usted quiere ser parte de la familia de Dios y nosotros de alguna manera podemos ayudarle, nosotros le invitamos a que usted siga viniendo a un lugar como estos, que siga escuchando su palabra. Queremos seguir sabiendo de usted para nosotros servirle, darnos cuenta de su nueva vida en Cristo, de sus preguntas, de sus luchas que usted tenga. Y queremos guiarle, queremos ayudarle, bendecirle y hasta orar por sus necesidades. Amén. Y es todo lo que queremos. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Cuántos han captado entonces, alabado Dios, que debemos de tener una base verdadera, firme, para no andar movidos de allá para acá? Amén.